El licenciado Carlos Díaz es secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Carlos Díaz nació aquí en Montevideo en 1947. Se desempeñó como inspector en la investigación penal promovida por el Poder Legislativo en relación con el Banco Comercial y director de la División Fiscalización de la Dirección General Impositiva. Entre los años 2005 y 2008 fue auxiliar de varios juzgados letrados en lo penal para la investigación de lavado de activos y o tráfico de drogas. Del año 2010 a la fecha se desempeña como secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia de la República y auxiliar de los juzgados letrados de primera instancia en lo penal, especializados en crimen organizado de primero y segundo turno en investigaciones vinculadas al lavado de activos. Además, Díaz fue presidente pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y del Grupo de Expertos contra Lavado de Activos de SICAD-OEA. Bueno, es un placer tenerlo a Díaz, con quien ya hemos estado en más de una ocasión hablando sobre estos temas. ¿Cómo está, Díaz?
Muy bien. Feliz de haberlo. Para mí también es un gusto.
Bueno, un placer.
Muchas gracias.
No, por favor. Bueno, precisamente decíamos fuera de micrófonos con Díaz que habíamos estado aquí al aire, incluso más allá de las conversaciones que a veces tenemos a micrófono cerrado, hablando con la audiencia del programa de que iba a haber una movida importante. Usted lo había anunciado en reiteradas ocasiones, siempre convocado sobre estos temas. Habíamos hablado de esto, que se venía un estudio para dar un volantazo profundo en una situación que escapa incluso al Uruguay, que es más bien global, ¿no?
Sí, a partir del año 2012, las normas que regulan la... A ver, un término que me gusta a mí, la convivencia internacional,
claro,
el relacionamiento internacional entre los países en materia de acción financiera, tuvieron un cambio muy importante porque hicieron énfasis más que en lo que estaba escrito, en lo que se hacía. Entonces eso lleva a todos los países a tener que profundizar en aspectos que en los veintitantos años anteriores no habían hecho.
Claro.
Eso nos llevó a nosotros a diseñar una estrategia, más que una estrategia, un cronograma, un plan de acción que implicaba, como decíamos, que en el año 2015 teníamos que tratar de tener claro y de fortalecer organismos que pudieran llevar sobre sus espaldas la gestión del sistema antilavado, cosa que se cumplió a partir de que se dio todo ese proceso el año pasado, y allí se terminó con la creación, o digamos la consecuencia fue la creación de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que por un problema de recursos fue fortalecida la Secretaría de Antilavado con personal de otras dependencias, con pases en comisión. Digamos que la creación de esta nueva secretaría no implicó el gasto de un solo peso. Eso es lo primero que queremos destacar, y creo que tenemos además un organismo muy robusto. Para el año 2016 estaba previsto otro tipo de actividades, y fundamentalmente ya apuntando a que teníamos un organismo musculoso de control y de gestión, estábamos apuntando a definir el ponernos en la línea con los organismos internacionales, pero sobre todo a definir el país que queremos. O sea, ¿qué tipo de país queremos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué tipo de transparencia u opacidad queremos y qué camino queremos tomar en ese relacionamiento con el mundo? Si queremos, ahora que está de moda en los G, los grupos, empezamos con el G7, luego vino el G8, después el G20. Uh-huh. Si fuera por el Producto Bruto Interno, tendríamos que ver que a Uruguay se lo ubica, según el organismo y según el año, entre el G75, llamaría yo, o el G93, por ahí. Pero sin embargo, estando ubicados allí, si tomáramos en cuenta las sociedades que tenemos, que nuestros estudios inscribieron en Panamá, estaríamos en el G7.
Claro, según los Panama Papers estamos bien
es
arriba.
Es una pena que eso no implique un mérito. Y si fuera por los intermediarios que desde aquí estuvieron con un estudio en Panamá, no con Panamá, con solamente un estudio en Panamá, estaríamos en eje 10. Obviamente ese no es el país que probablemente nosotros queremos. No. Y frente a esas conclusiones, no hemos visto, salvo bueno, la creación de una comisión en la Cámara de Senadores y algunas inquietudes y inquietudes por parte del gobierno, no hemos visto grandes manifestaciones de las asociaciones gremiales profesionales, ni nada por el estilo, ni quejas, ni pedidos al Estado de modificaciones legales importantes por esta situación que no nos resulta que la podemos explicar, que la hemos explicado, creo que algo hablamos de eso aquí en este programa, pero eso no movió a nadie, pero eso tiene sus consecuencias. Eso tiene sus consecuencias y ha hecho a muchos países rever su legislación. Claro. Nosotros no podemos cambiar la legislación ni de Panamá ni de ningún otro país, pero sí tenemos que ver la nuestra como se hizo, con una perspectiva un poquito distinta. O sea, precisamos un poquito más de transparencia para que esas situaciones, si es que como se ha manifestado por parte del gobierno y de todos los sectores políticos que propiciaron la creación por unanimidad de esa comisión para investigar, si eso es cierto y queremos más transparencia, busquémosla. De alguna manera, yo diría que esa es la columna vertebral de todo esto. No es solo el que es muy importante, no es solo el cumplimiento de las normas internacionales, sino una definición acerca de qué país queremos.
Hacia dónde vamos.
Y si de beneficiar a 300 o 400 intermediarios que nos ubican en G10, vale la pena que los beneficios para ellos impliquen el sacrificio para 3.300.000 uruguayos.
Sí,
eso es una de las cosas que hay que decir.
Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, y es en ese sentido que estuvo en las últimas horas, días, en la comisión analizando este borrador, siguiendo, ¿verdad?, en ese sentido, armando este borrador, terminando de armar este borrador de proyecto de ley contra el lavado de activos, que trascendió, se filtró parcialmente el pasado 18 de octubre, es un escrito elaborado por técnicos y representantes de la academia, partidos políticos, que incluye o pretende incluir a abogados, contadores, a los partidos políticos, a las iglesias, en la obligación de informar de las transacciones que realicen, si estas son inusuales o sin justificación económica o legal y si resultan de una complejidad inusitada. Vamos a repasar con Díaz todos estos aspectos, pero el primero que debemos consignar, evidentemente, es que el Colegio de Abogados se pronunció ante esta instancia y se sintió tocado, ¿no? Seguramente usted tiene una respuesta y seguramente ya también en los medios lo ha dicho, pero quiero que se lo cuente a nuestra audiencia, ¿no? Que primero, bueno, se filtró el borrador.
Bueno, pero yo si no es demasiado molestia, contaría acá quiénes son los organismos que vienen trabajando desde el 24 de febrero tema, ¿no?
Perfecto,
o sea,
perfecto.
O que estuvieron trabajando hasta hace muy poquito. La Prosecretaría de la Presidencia, la Secretaría Antilavado, o sea, la Secretaría Nueva, el Ministerio del Interior, la Coordinación de Servicios de Inteligencia del Estado, el fiscal de corte, tres fiscales letrados nacionales, dos ministros del Tribunal de Apelaciones en lo penal, los jueces letrados especializados en crimen organizado, el gerente general de la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y Cultura, y todos los legisladores que integran la Comisión Especial con fines legislativos vinculados al lavado de activos y crimen organizado. O sea, ha sido un grupo de trabajo integrado por, a su vez, con sus respectivos asesores, además. O sea, integrado por más de 40 personas que trabajó mucho. Es un documento robusto y que la pretensión era unificar en una sola ley integral todo lo vinculado al lavado de activos. Nosotros hacemos énfasis en que es un borrador, porque un proyecto de ley requiere la aprobación del Consejo de Ministros, bueno, en la mayoría de los casos, y debe ser remitido por el señor presidente. A nivel de la Secretaría contra la lucha, para Nacional para la Lucha contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, solamente 4 funcionarios conocen este, insisto, borrador, no le puedo dar otra denominación, draft, como quieran. Esto no es un proyecto, y debo decir que incluso desde nuestra comparecencia la semana pasada en el Senado, en la comisión que tiene que ver con el Panama Paper, a la fecha ese borrador sufrió varias modificaciones, todas en beneficio
y seguramente recibirá algunas más también.
No hay y probablemente.
De eso se trata, están trabajando en eso.
Es que nosotros trabajamos en el plano técnico, elevamos a consideración de los servicios jurídicos, sin perjuicio de que en el grupo que trabajó hay connotados especialistas jurídicos, y además tampoco tomamos decisiones políticas.
Y es un trabajo en progreso, como dicen los norteamericanos, un work in progress. No, se trata de algo que se está elaborando en estos momentos. Uno, la verdad que al escuchar Díaz, lo de los Panama Papers, todas las situaciones, en principio, evidentemente, parece de absoluto sentido común, ¿verdad?, que se incluya en este escrito la posibilidad de que den cuenta distintos profesionales que hacen muchas veces a la cadena de estos ilícitos, ya sea en forma consciente o inconsciente, no sé cómo decirlo, pero digo, a ver, lo hemos visto con los Panama Papers, digo, que hay contadores de por medio, que hay escribanos, después cuando uno ve y observa los detalles del proyecto del borrador y ve los partidos políticos, parece bien, las iglesias, que es un tema del cual vamos a hablar ahora en instantes, y los abogados también. El Colegio de Abogados dice que se siente tocado porque entienden de que no pueden cumplir con su misión de defender a su cliente si tienen que estar señalando estas irregularidades. ¿Usted ha tenido posibilidad de hablar con alguien del colegio o qué opinión tiene de esto, de esta polémica que han iniciado ellos?
No he tenido posibilidad. Escuché también que había, capaz que escuché mal, que creo que el presidente o un representante de la comisión directiva del Colegio de Abogados decía lisa y llanamente que entendía que los abogados no debían estar. O sea, yo creo que nadie debe ser excluido de la lucha contra este fenómeno del crimen organizado internacional per se. O sea, ni por ser abogado ni nada por el estilo. Definitivamente para nosotros no hay ninguna duda de que los abogados en sí están incluidos en primer lugar por la realización de algunas actividades, no tanto como abogados. O sea, y las actividades son las mismas por las que están incluidos los escribanos. O sea, administración de cuentas bancarias, organización de aportes para la creación de sociedades, o sea, actuación por cuenta de clientes. Bueno, podríamos ver una serie de actividades que son las mismas por las cuales están incluidos los escribanos. De todas maneras, para que no haya ningún tipo de problema para ninguno de estos profesionales, hay una aclaración en el sentido que esta inclusión en cuanto a la obligación de reportar en modo alguno puede implicar un menoscabo del derecho a la defensa que tienen todos, y no solo eso, sino incluso al conocimiento del estatus legal de su cliente en el marco del ejercicio de derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación. O sea, digo esto porque, bueno, capaz que con el material con el cual se manejó en su momento determinada organización profesional, que era, no seamos reiterativos, que era un borrador que estaba siendo modificado, no contaba con la redacción final, que desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de nuestros abogados,
los asesores,
de nuestros asesores, no hay ningún riesgo en cuanto a que pueda ser considerado inconstitucional, ni que nadie pueda suponer que se está menoscabando la defensa de nadie.
¿No encuentran que hay conflicto allí entre la tarea de...?
No, simplemente de queremos decir, honestamente queremos decir que nos parece que aquellos que han hecho esas informaciones conocieron parcialmente algo que se filtró y que... capaz que el mejor camino era venir a pedirlo.
Claro, claro.
O esperar un poquito, quizá, de que se convirtiera en proyecto en sí. Pero nuestra postura no es censurar a nadie. O sea, las actividades, todos tienen el derecho
a... No, está bien, sí, efectivamente, el Colegio de Abogados se pronunció con esa información parcial que tenía y Javier de Melo, que es el presidente de la gremial, efectivamente estuvo en algunos medios de prensa refiriéndose a este hecho. Lo importante es que, bueno, en principio, como lo ha dicho Díaz, no encuentran los asesores jurídicos que han participado en el borrador del proyecto de ley que haya conflicto en este tema. Por el otro lado, como uno no es abogado de nada, uno entiende lo que dice Díaz, ¿no? Digo, nadie puede quedar fuera de una investigación por ninguna razón. O sea, evidentemente, si son protagonistas de algunos hechos, parece de sentido común que no pudieran estar apartados, porque hay que tratar de tener una trazabilidad de los hechos irregulares de este tipo, y para hacerlo efectivamente hay que hacerlo con aquellos que son protagonistas o que son parte de la cadena de protagonismo de los hechos. Es imposible aislar a determinadas personas y decir, estas personas no. Eso lo digo yo en absoluto sentido común, ¿no? Volvemos a, para que la gente lo tenga bien en claro, lo que más conocemos, que ha trascendido, que es el tema de los Panama Papers, donde uno ve que hay profesionales que están poniendo su rúbrica, poniendo sus estudios en actividades que después se confirma o que están siendo sospechadas de contener graves ilícitos, ¿no?
Sí, yo lo comparto totalmente, pero me gusta señalar sobre todo el problema de los abogados o de alguna otra profesión, que generalmente las situaciones en las que pasan a ser sujetos obligados no son todas. O sea, un abogado no es sujeto obligado cuando está defendiendo a alguien, es sujeto obligado cuando realiza, y voy a hacer una enumeración que traje aquí, no tengo conmigo el borrador, pero sí algunos apuntes a mano medio desprolijo. Bueno. O sea, cuando realiza, por ejemplo, promesa de sesiones o promesa o compraventa de bienes inmuebles, algo que habitualmente no realiza, no hace a la profesión del abogado, administración del dinero, valores u otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias de ahorro o valores, organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades, creación, operación o administración de personas jurídicas, fideicomisos, trust u otros institutos jurídicos, promesas, sesiones de promesa o compraventa de establecimientos comerciales, actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria, los proveedores de servicios societarios, fideicomisos y en general cualquier persona cuando realicen o se dispongan a realizar transacciones para un cliente sobre actividades como constituir sociedades u otras personas jurídicas, integrar el directorio o ejercer funciones de secretaría. Así sigue un poco la enumeración de situaciones que no son típicas del abogado cuando uno piensa en el abogado. Pero en fin, alguien sostenía que el solo hecho de considerar al abogado sujeto obligado cuando realice esto implicaba que ni siquiera fuera necesario establecer que la defensa estaba exceptuada porque no estaba incluida. A ver si me explico bien. O sea, acá no vemos en la enumeración que en algún lado diga que el abogado tiene que reportar cuando está defendiendo a alguien. No, es cuando hace cualquier otro tipo de actividad. Sin perjuicio de todo ello, hay una cláusula muy clara que quizá para algunos, entre los que me cuento, sea un superabundamiento, sea, digamos, una redundancia, pero establece claramente la excepción que, por otra parte, el GAFI pide de que se exceptúe la situación de la defensa. No hay, pero además no hay intención de pasar por derecho Claro. Encima de los derechos de nadie.
Claro. Bueno, quedó claro las actividades o las situaciones, en qué tipo de situaciones se está pidiendo que sean agentes de información de lo que están realizando, ¿no? Ante las irregularidades que se puedan dar.
Si ven algo inusual, ¿no?
Exacto, claro. exacto, exactamente. ¿Y qué pasa con los partidos políticos y las iglesias, Díaz?
Bueno, ahí no es tanto el problema, más que nada es que también dentro de las obligaciones se exige que estén incluidas todas las organizaciones sin fines de lucro en la redacción que también se le puede dar a esas asociaciones civiles, y dentro de esa característica en cuanto a que no tienen fines de lucro, caerían este tipo de organizaciones, como también caerían, por ejemplo, los clubes de fútbol, etcétera, etcétera. Y, o sea, es un elenco grande de instituciones u organizaciones que habrá que abordarlas en función del riesgo que se determine que tiene cada una. O sea, no hay ningún preconcepto, no hay ninguna información tampoco que nos diga que sea imprescindible avanzar en el control de alguna de estas instituciones, pero también sabemos que en el mundo hay una problemática con algunas de ellas, algunas que tienen que ver con el lavado de activos, otras que tienen que ver con el financiamiento del terrorismo, y en ese sentido, sobre todo con el financiamiento del terrorismo, se ha enfatizado muchísimo la obligación de tener como sujetos obligados a las organizaciones sin fines de lucro en general. No hay una preocupación especial, pero como yo digo, es un poco, tenemos que pensar en qué país queremos tener dentro de 20, 30 años, y para eso tenemos que empezar a trabajar ahora.
Supongo que será más o menos la misma respuesta que se le puede dar al Colegio de Contadores, que también de alguna manera estuvo tallando en la polémica a propósito del borrador del proyecto de ley. Bueno, ellos entienden que de alguna manera también se revela el secreto profesional, dicen, ¿no? Uh-huh. Y se le aplica aquí, digamos, la misma explicación.
Estamos un poquito en una situación similar, ¿no? Claro. Aunque, bueno, el Colegio de Contadores pasa a ser sujeto obligado, sobre todo vinculado también con un nuevo delito, que es el delito fiscal.
Delito fiscal.
Entonces, claro. Pero bueno, toda vez que el contador actúe de alguna manera en situación similar al abogado, también estaría eximido de reportar, ¿no?
¿Caso dice Díaz?
En todos los casos en que pueda actuar o pueda entenderse que actúa, digamos, como formando parte o en ejercicio o defendiendo a alguien.
Claro, pero tiene que ser específicamente actuando en ese caso en defensa, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
No como agente administrativo
no.
de actividades
bueno,
que
no,
tiene que ver
sí.
con la profesión.
Si trabaja en actividad en calidad de dependencia, no está obligado. Tiene que ser independiente, ¿no?
Trabajando en calidad de dependencia, por lo que han avanzado en el proyecto, no estaría.
No está obligado. No.
Porque el tema, es un tema de ética, de moral, ¿no? Y evidentemente, uno dice, fenómeno, los contadores quedan exceptuados en esta serie de situaciones que hemos dicho. Ahora, realmente, es también una pregunta, ¿no? ¿Nosotros queremos contadores que estén maquillando cosas que saben que están mal? ¿Nosotros queremos abogados que estén trabajando en armando empresitas que no existen porque son sus clientes? Porque los tienen. ¿Esa es la clase de abogados que queremos? ¿Esa es la clase de contadores que queremos? ¿Esa es la clase de escribanos que queremos? ¿Esa es la clase de agentes inmobiliarios que queremos? Y así podría seguir con el resto de los protagonistas.
Que termina en una, que cuando uno junta todo eso, la pregunta es ese, la sí, clase sí, de
claro,
país.
Lo que está hablando, lo que estamos diciendo,
O sea, eso termina incluso por vulnerar el Estado de Derecho. Y cuando se pierde el Estado de Derecho, que lamentablemente también lo hemos hablado acá varias veces, que lamentablemente en algunas jurisdicciones se ha perdido. Y cuando el todo vale, y cuando el dribbling vale, y cuando el tratar de todo sí, pero a mí no, a la larga termina mal.
Claro,
¿no?
Porque es como el juicio hipocrático, ¿no? Lo trasladamos para que la gente entienda haciendo el paralelismo. El juicio hipocrático va a defender de que hagamos todo tipo de cosas. porque no podemos decir yo lo defiendo y no puedo decir que él es culpable o que está haciendo algo ilegal, que el cliente está haciendo algo ilegal. Es increíble, digo, a mí me parece que tiene que tener una especie de límite ese posicionamiento. Efectivamente, es el reino de donde las personas o los profesionales, que hay muchos, por suerte la inmensa mayoría seguramente no está metido en este tipo de actividades, pero le da pie a que muchos vivan de esto, ¿no? Digo, amparados en esa especie de secreto, especie no, porque existe el secreto profesional que existe en estas profesiones.
No, sí, nosotros seguimos manteniendo el secreto. Pero quizá no, eso no sería lo medular, salvo el derecho de defensa, sino precisamente la interrogante que usted se plantea. Ayer a última hora, después de haber tenido una reunión precisamente con representantes de colegios de contadores, nos planteábamos, y bueno, yo supongo que este tipo de conflicto entre yo cedo, no sé si derecho, o cedo parte de cosas que hago habitualmente o que me gustaría hacer habitualmente en beneficio del interés general. Yo creo que ese fue un poco el conflicto que se habla planteado Rousseau cuando hizo cuando enunció su contrato social, en que todos dejamos algo de lo nuestro o cedemos algún derecho en beneficio del interés colectivo de todos. Entonces, tenemos a alguien que controle, a alguien que gobierne, a alguien que, no sé, o sea, no quiero que se tome esto como algo, como una gran reflexión, porque no lo es, pero de alguna manera lo que tendríamos que priorizar es ver, bueno, no pensar tanto en cómo me beneficio yo, porque, ¿qué pasa? Todos tenemos primero somos ciudadanos, tenemos hijos, tenemos la vida se nos acaba a todos en algún momento, sí, sí, claro. Por más que longevos que seamos, y el problema está en lo que queda, ¿no? Sí, sí. Y lo que queda son valores. Y sí, sí. Lo importante que tenemos que tener en cuenta y priorizar son siempre los valores, sí, ¿no? Sí.
Bueno, pregunta un oyente, Díaz, ¿cómo hace Hacienda en Uruguay para saber si las declaraciones de actividad están de acuerdo con las cuentas bancarias, si en Uruguay es secreto bancario? Dice, si se busca transparencia, ¿no debería comenzarse justamente por permitir el acceso online a los ingresos y egresos de todos los ciudadanos? Pretende algo que parece difícil de conseguir. Gracias por la compañía. Desde Madrid, le están enviando esta pregunta a Díaz, sí. Con saludos, Luis Acevedo, que le mandamos un saludo muy grande.
Bueno, yo también, por eso se hace la referencia a Hacienda, que así se le llama.
Sí, es cierto, a mi ministerio.
Y que se gestiona bien, a través de la agencia tributaria, sí. Y que hemos estado en bastante contacto, porque nuestro antecedente es la administración tributaria también, claro. De allí venimos. Sí, sí. Bueno, esa es una pregunta un poco para la administración tributaria, pero no, nosotros tenemos una reserva más que un secreto bancario. O sea, toda vez que es necesario levantar el secreto bancario, los jueces penales y los jueces de familia lo levantan. Y si la administración tributaria, digamos, para contestarle al oyente, entiende que hay una situación delictiva, a través del juez penal puede levantarlo. En los convenios de que existe con otros estados de intercambio de información, lo puede levantar también a través del juez civil. Pero, por ejemplo, el secreto bancario no se puede anteponer ante la Secretaría Antilavado, ni ante la UIF, ni ante la UIAF. Y en general, esta es una opinión personal mía, en general hay una tendencia a que esa reserva bancaria tienda, sí, a desaparecer en función incluso de compromisos contraídos internacionales.
Sí, es lo que le iba a decir, ya se está avanzando en realidad en levantar el secreto bancario, en principio, sí. Creo que se ha manejado distintas versiones, pero algunas con algún tope de dinero, de cifras grandes en, sí, depósitos, etcétera, etcétera, pero se está trabajando en mayor cristianidad, transparencia también en lo que hace al secreto bancario.
A ver, esto a mí me tocó trabajar como fiscalizador de la administración tributaria cuando no existía el secreto bancario.
Antes del 82.
Sí, e íbamos directamente al banco, a la sucursal algunas veces, claro. Y simplemente con el carné pedíamos el cheque y queríamos ver quién lo había endosado, porque no nos servía el mayor del iba a decir de contribuyente, sí, claro, sí. Que era de contribuyente, sino que queríamos ver el documento. Y no pasaba gran cosa. Lo que eso no implica de que se esté publicando, o sea, sí, en toda actividad comercial, como puede ser la financiera, que es particularmente sensible, hay una reserva normal de que uno no va a pedir, no le van a facilitar a un particular, que esa es otra de las cosas que tenemos que tener bien clara. Así, si no existe el secreto bancario, aquel que pide información sobre determinada persona o física o jurídica tiene que justificarlo. ¿Por qué? O sea, debe ser alguna agencia del Estado que esté habilitado para eso.
No, si puede ser cualquiera que...
Y no, porque allí podríamos entrar en un problema de vulnerar, por ejemplo, la seguridad de las personas. No se está pidiendo cuando se dice que fulano informe de que agarre y ponga en un auto un cartel y ande por todo el 18 de julio diciendo... Juan Pérez, sino que los reportes se realizan a grupos cerrados que además tienen la obligación de trabajar en forma, y este es el término, secreta. No, ni siquiera reservada, secreta. Allí sí hay secreto en el manejo de los reportes y en casi todas las actividades en que estamos involucrados nosotros y la UIAF, nuestras actividades tienen que tener carácter de secreto. O sea, y si lo vulneramos, bueno, tenemos que lidiar con las consecuencias penales y con nuestra libertad, ¿no? Que la vamos a perder.
Muy bien, Díaz. Bueno, siempre nos quedamos cortos. Un oyente dice, no conozco la afiliación ideológica del entrevistado, pero lo que dijo acerca de decidir si queremos beneficiar a unos pocos empresarios a costa del sacrificio de todos los uruguayos, él dice que es un tobogán que permite llegar incluso a cuestionar la legitimidad misma del capitalismo como sistema económico. Y dice, bien ahí, aunque no haya tenido la perspectiva que yo le estoy dando. Con saludos, Sebastián Díaz. Nos hemos quedado sin tiempo, pero esto va a seguir, porque efectivamente se está trabajando.
Esto va a seguir, trabajando muchísimo. Claro. Otra de las cosas que quería decir, que cualquiera que quiera información, hemos logrado también, como lo habíamos planteado acá, una de nuestras grandes aspiraciones. Hay un curso online en Educantel de que pueden estar colgadas miles de personas. Cualquiera puede formarse en materia de lavado de activos y contestarse la mayoría de las preguntas que nosotros nos hacemos y hacer ese curso online, que es otra de las grandes cosas que queríamos divulgar a todos.
Vamos a dejar el link en el post de hoy para que puedan linkear y ir directo a la página.
Y bueno, no, para nada estamos cuestionando ninguna, ni al capitalismo, ni a nadie. No pasa por ahí. Otro día, con más tiempo, con mucho gusto, vamos a tratar de abundar sobre el tema que, como se ve, nos apasiona.
Sí, totalmente, ya lo sabemos. El director de la Secretaría Antilavado, licenciado Carlos Díaz, una vez más estuvo con nosotros y volverá, así que seguiremos hablando de estos temas.
Ojalá. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a usted.